COPE Valladolid.
Prácticamente 22 son los minutos que pasan de las 3 en punto. Deportes COPE actualizando la información deportiva aquí en la sintonía de la 882 Onda Media, 104.5 FM, 101.2. Si nos sintonizas a través de nuestra emisora de Iscar, cope.es/Valladolid, y también nuestra nueva aplicación de cope.es. Una aplicación en la que sabes que tienes que ir a la página inicial, pinchar en emisoras, buscar Valladolid y allí pulsar el play. Ahí saldrá la programación local a cualquier hora del día con tu información local, regional o deportiva más cercana. Paula del Puerto y Alberto Cabrejas, elenco de lujo hoy, son quienes atienden el control. La jornada, la de este 5 de mayo, viene dibujada con los siguientes titulares. Como si de una campaña electoral se tratara, el Real Valladolid sigue apelando a la confianza y a la credulidad de su afición para pensar que es posible sumar los próximos 18 puntos. Unos puntos, los 18, que llevarían al equipo a sumar 80, perdón, al final de la temporada. Con esos 80 puntos, la lógica, la estadística y la historia dice que el equipo debería ocupar plaza de ascenso directo. Pero el hambre que también a la hora de sumar están demostrando tanto Girona como Sporting de Gijón, así como últimamente también la Unión Deportiva Las Palmas, hacen que eso quede un poquito en el recurso de la probabilidad, porque ni siquiera con el ritmo que están llevando ahora estos equipos, el conseguir los 18 puntos garantizaría el ascenso. Y es que parecen que todos están empeñados en repetir la secuencia de lo que haga el Real Valladolid. Un Real Valladolid que en esta ocasión no jugará el último, lo hará a las primeras de cambio el sábado a las 6:15 en el nuevo Colombiano vino ante el Recreativo de Huelva. Un equipo, el andaluz, que no es que tenga que ganar, es que como no gane, prácticamente se puede ir despidiendo de la segunda división, ya que su clasificación ahora mismo, su condición de colista de esta categoría de plata del fútbol español, hace que de los 18 puntos que quedan en juego, también él prácticamente, para garantizarse la permanencia, tenga que hacer pleno. Tiene 32 puntos, está solo 4 por debajo de la zona de permanencia, pero son 4 puntos que con el lastre de fatiga, de cansancio y de resultados negativos, hacen que ahora parezcan esos 4 puntos un auténtico abismo. Por cierto, Osasuna, que será el próximo rival en Zorrilla del Real Valladolid, ha decidido estrenar técnico, el tercero de la temporada. Jan Urban y José Manuel Mateo han pasado a la historia. Ahora será Enrique Martín Monreal, el mítico Enrique Martín, el que intente reconducir la nave rojilla, que está ahora mismo decimonoveno en posiciones de descenso con los mismos puntos que el Sabadell. Y hablaremos de rugby, porque hoy es martes, porque ha acabado la fase regular, porque hay muchas conclusiones que sacar, porque hay muchos balances que hacer y hay muchas cosas que analizar. De ello se encargará nuestro habitual experto en rugby, Miguel Ángel Torres. 3:25, sintonía de Deportes COPE, una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hey. prácticamente 27 son los minutos que pasan de las 3 en punto, Deportes Cope hasta las 4. Hablamos de fútbol, y es que yo lo dije ayer, después de ver el partido que enfrentó al Recreativo de Huelva en Anduba ante el Club Deportivo Mirandés. Se puede tener poca suerte o mala suerte, y luego se puede sufrir la carencia total de fortuna que sufrió el Recreativo de Huelva en el campo del Mirandés. Goles en contra absolutamente increíbles y ocasiones que en cualquier circunstancia metes, pero que, chico, que cuando la suerte te da la espalda, se te van al limbo. Al final consiguió recortar diferencias merced al gol de nuestro siguiente protagonista. Nos vamos hasta orillas del Odiel, hasta la capital de Huelva. Álvaro Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, he vivido situaciones mejores, pero bueno, todo bien.
Todo bien por decir algo, ¿no? Porque si nos tenemos que remitir, podíamos resumir en el partido de Anduba lo que está siendo vuestra temporada. No estáis teniendo nada de suerte, Álvaro.
Sí, sí que es cierto. Bueno, a veces puede parecer un poco excusas y demás. Lo cierto es, bueno, que el equipo no atravesa buenos momentos, y eso está claro, ¿no? Si no, no estaríamos donde estamos, pero luego también es cierto que en momentos claves pues tampoco nos ha acompañado un poco esa fortuna. Hemos tenido varios partidos con expulsados, penaltis en contra, y lo que dices, goles así un poco de rebote, como el caso del otro día, que cuando un equipo puede estar tocado, las cosas le hacen más daño.
Sí, además que es que después de anotar el gol, Álvaro, quedaba tiempo para intentar por lo menos ir a por el empate a dos, pero ya se os veía como hastiados, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, que se acabe esto y que pase el mal trago.
Bueno, es cierto que el equipo está, lo que te digo, está sufriendo situaciones que le está costando levantarse por la dinámica en la que viene el equipo. Durante el año pues ha habido muchos problemas, y bueno, ahora en la situación que estamos sí que es verdad que cuando recibimos un golpe pues el equipo lo nota mucho y le cuesta mucho levantarse, como pasó el último partido aquí en casa, que el equipo no empieza mal y es recibir un gol y cambia totalmente y venirnos abajo, y bueno, nos está un poquito pasando eso por la situación que hemos vivido durante varios meses.
Oye, ¿cómo es el ambiente en Huelva? ¿La gente se ha resignado a que el equipo pierda la categoría, o todavía hay gente que cree en vosotros?
Bueno, yo creo que a estas alturas ya hay un poco de todo. Yo creo que están los que siguen teniendo esa esperanza, y bueno, como es normal, pues hay gente que cree que es muy complicado. La verdad es que nosotros pues seguimos teniendo esa fe, esa confianza de que a veces en el fútbol pues pasan este tipo de cosas tan grandes, y nosotros pues vamos a intentarlo hasta que no haya más posibilidades.
El calendario además en este tramo final de la liga no es el mejor, ¿no? Tenéis partidos en el que prácticamente todos vuestros rivales están jugando algo.
Sí, mira, ahora tenemos a Valladolid y después viajamos a Las Palmas, que bueno, son dos rivales muy complicados, y luego también tenemos que enfrentarnos a rivales directos, tenemos que enfrentarnos todavía a Sabadell, a Osasuna y a Barça B, que son rivales directos, y luego, bueno, Leganés, que está un poco ahí más igual, sin jugarse nada, puede ser en la jornada que nos enfrentemos. Uh-huh. Así que bueno, por un lado pues bien, porque enfrentarte a rivales directos pues te hace tener un poco más de posibilidades, pero bueno, tenemos que empezar por ganar a Valladolid, después bajar a Las Palmas, y bueno, ya pocos fallos caben.
Lo que pasa es que el Valladolid, y tú sabes muy bien el ambiente que se forma aquí cuando el equipo está necesitado por algo, ahora mismo no está en condiciones de regalar nada, ¿no? Parece el rival más cómodo que os podíais encontrar para intentar la remontada, ¿no?
No, desde luego sabemos que de la categoría de rival que estamos hablando, de la calidad de sus jugadores, y sabemos que es muy complicado, sabemos que es difícil. Pero bueno, nosotros también nos tenemos que coger pues a cosas que nos den esperanza, y por ejemplo pues el partido del Betis aquí en casa, que yo creo que el equipo pues mostró en muchos tramos del partido ser superior en ese momento. Fuimos a Gijón y yo creo que jugamos de cara a cara a un rival también importante, y bueno, con esas cosas nos tenemos que quedar para poder afrontar el partido pues por lo menos con autoestima alto y saber que podemos hacerlo.
El Valladolid, ¿qué sensaciones te está transmitiendo? Irregularidad, imagino, como todo el mundo, ¿no?
Bueno, quizá un poquito, sí que es verdad, más o menos los partidos que voy siguiendo, sí que puede ser, pero es que yo creo que le hace falta poco para hacer goles, para acabar. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos que, nos está costando mucho hacer gol y tenemos que crear muchas ocasiones para ello. Y sabemos que Valladolid pues en cualquier llegada pues tiene jugadores de mucha calidad que te resuelven fácil.
Aquí se habla de ganar los 18 puntos. Tú dirás que de eso ni hablar, ¿no? Que los tres primeros ya se quedan en Huelva.
Hombre, pues espero que así sea. Yo creo que al Valladolid los 18 no le van a hacer falta para jugar el playoff. Y bueno, pues nosotros, más que espero, es que es necesidad ganar ese partido. Y bueno, yo creo que intentaremos por lo menos poner las cosas difíciles.
¿No le ves entonces de candidato al ascenso directo ya al Valladolid?
Bueno, hay posibilidades y hay puntos, pero bueno, lo que te digo, al final su mal, digamos, es menor, ¿no? Porque prácticamente el playoff lo tienen asegurado, sí. y bueno, el mal sería menor.
¿Y qué os ha pasado a vosotros? Porque el primer tercio de la liga parecíais un equipo compacto y solvente, Álvaro.
Pues no sé, la verdad es que no sé. Ha sido un año complicado, un año difícil y bueno, al final, pues yo creo que al final la responsabilidad, yo creo que es de muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final, pues los jugadores no habremos tal nivel que deberíamos. A nivel interno, pues ha habido también muchos problemas y bueno, pues al final se van juntando cosas. No creo que sea una cosa terminada. Ha habido muchos cambios de entrenador también, con lo que eso conlleva, adaptarte a diferentes maneras de jugar. Y bueno, está claro que, bueno, tampoco hay que excusarse, cada uno, pues, tenemos nuestra parte de responsabilidad y bueno, pues ahora lo que queda, por lo menos, pues intentarlo hasta el final, ponerse difícil a todos los equipos y mientras haya vida, pues tenemos que luchar por ello.
O sea, que no ha sido un problema solo futbolístico, deduzco por tus palabras.
Bueno, yo creo que ha sido lo que te digo, han pasado muchas cosas.
Claro, es que te lo digo porque al principio de temporada yo veo la plantilla de los 22 equipos de segunda, entre ellas veo la vuestra, y digo, imposible que el Recre pase problemas con los jugadores con los que cuenta, mezclando lo que se dice que es ideal en estos casos. Veteranía, juventud, fútbol y también garra. O sea, teníais un poquito de todo, pero de repente eso se desmorona.
Sí, que es verdad. Yo creo que tenemos una plantilla buena, con jugadores ya contrastados, calidad y bueno, al final pues se van sucediendo situaciones y han pasado muchas cosas a lo largo del año, pero eso tampoco es excusarse en que todo sea lo de fuera, ¿sabes? También los jugadores pues tenemos nuestra responsabilidad, nuestra parte de culpa y así lo asumimos también y bueno, pues por ello vamos a intentar pues salvar esa parte.
Oye, me dice el teléfono móvil que 32 grados va a haber a la hora del partido en Huelva, el sábado.
Pues sí, puede ser, sí que ya vino unos días haciendo mejor y sobre esa hora pues sí puede hacer calor y bueno, a ver si por lo menos lo podemos aprovechar nosotros más.
Y allí, ¿cómo vives tú? ¿Vida familiar, imagino? Y saldrás a dar paseos y poco más, ¿no?
Sí, y bueno, yo tengo dos niños,
sí.
Bueno, un niño de 3 años y una niña de 5 meses, y pues imagínate, sí, entrenamiento y lo demás pues dedicado a los pequeños.
Ostras, cuando suban los pequeños a ver a la familia Burgos en invierno, tienen que decir esto que es, ¿no?
sí que se nota, sí, imagínate el cambio. La verdad que en ese sentido aquí pues está a gusto porque bueno, el clima pues te da mucha vida.
Bueno, tu calendario: Valladolid, Las Palmas, Leganés, Sabadell, Osasuna y Barcelona B. Fundamental llegar al partido con el Sabadell con vida, ¿no?
Sí, claro, es que tenemos que llegar pues una serie de puntos pues para poder pelear con ellos, ¿no? Porque bueno, esos partidos pues ya se convierten en recortarles diferencias o pasarlos, depende cómo lleguemos, pero claro, hay que antes tenemos que sumar, si no a esos partidos pues podemos llegar ya en una situación muy delicada y bueno, pues mira, yo creo que también lo que te decía, con rivales fuertes el equipo ha conseguido estar bien y bueno, confiamos que podamos hacerlo también este sábado.
Y de los que vayan para allá el sábado, Álvaro Rubio, Óscar González y a poco más, ¿no?
Pues sí, ya
bueno,
va quedando menos.
A Jesús.
Sí, Jesús también está.
¿Con Peña coincidiste, sí, Variante?
Sí, con Peña también, en su primer año sí. Allí, estuve allí también y yo creo que no queda nadie más.
Que ya está, del cuerpo técnico sí. Nadie, con Alberto, el médico...
Sí, luego tengo también, bueno, Jesús con Chus Herrero, que coincidí en Cartagena, uh-huh. Y Jonathan Pereira, que coincidí también en Ferrol.
¿Habrá alguien que no haya coincidido con Jonathan Pereira? Madre mía.
Sí, que verdad.
Álvaro, que de verdad, que lo sentimos donde se encuentra el Recre, especialmente por ti. A mí particularmente el Recre es un equipo que no me ha hecho nada, con lo cual pues también lo siento por él, pero especialmente por ti, porque dejaste un buen recuerdo y fuiste durante mucho tiempo el símbolo de una cantera del Real Valladolid que de vez en cuando saca un jugador y lo hace profesional, y uno de ellos fuiste tú. Así que esperemos que a partir de la jornada número 38 tiréis para arriba y saquéis los 12 puntos que os van a quedar, porque el Valladolid me parece que, como no sume los 3 del próximo sábado, se va a tener que conformar solo con hacer cálculos para la promoción. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tus palabras y bueno, que vaya todo bien.
Un abrazo, hasta luego. Álvaro Antón, el jugador del Recreativo de Huelva, en directo en la sintonía de Deportes COPE a esta hora de la tarde. Un Recreativo de Huelva que, como te decíamos, va a necesitar... Es que, claro, te pones a ver la plantilla del Recreativo de Huelva y ves a Pedro Ríos, ves a Jesús Vázquez, ves a Menós, ves a Álvaro Antón, ves a Sortres, el portero. Es que, caray, dices, ¿cómo es posible? Córcoles, Fernando Vega, ¿cómo es posible que este equipo se haya metido en el jaleo en el que está? Con, bueno, Braulio Nóbrega es un jugador que apuntó y nunca dio. Cayetano Quintana Hernández, Calle Quintana. ¿Cómo es posible que este equipo esté en el berenjenal en el que está? Pues está. Ahora mismo con 32 puntos, uno menos que el Barcelona B, 3 menos que el Racing de Santander, 4 menos que Osasuna y Sabadell, que es el que marca la zona de permanencia. Pero claro, tanto Barça B como Osasuna como Sabadell tienen que enfrentarse al Recreativo de Huelva, y quien más quien menos estará echando cuentas de que esos puntos pueden caer hacia su propio lado. El sábado será el partido, te lo vamos a contar desde 30 minutos antes en la sintonía de la onda media de la cadena COPE, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación COPE, y para ese partido vamos a ver cómo evolucionan. Mañana saldremos de dudas tanto André Leao como Javi Chica, como el propio Álvaro Rubio, que estos dos últimos, con molestias musculares, están siendo tratados para intentar su puesta a punto de cara al partido del próximo sábado. El que no va a estar sancionado es David Timor, vio sin jugar su 10ª cartulina amarilla el pasado fin de semana. Tampoco va a estar Alejandro Alfaro, que sigue de baja médica. 3:39, una pausa, enseguida el rugby toma el relevo aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Ahora tenemos minis nuevos de ocasión, Cooper S, también servicio postventa, tienda mini, accesorios originales, exposición mini, y no puedo más.
Todo el mundo mini lo encontrarás en la Mini Week de Fuente Oli. Ven la semana del 4 al 9 de mayo y descubre todo un mundo mini de descuentos. Más información en Mini Fuente Oli.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde y desde el Nuevo Colombino, Recreativo de Huelva, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis de Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir: ¡ay, qué rico!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.
19 minutos para las 4 en punto de la tarde. Se acabó la fase regular de la Liga de Rugby, de la División de Honor. Ya hay cuadro final, pero hoy hemos venido para contarte lo que ha sido la fase regular, las sorpresas, las menos sorpresas, lo que más nos ha llamado la atención, no a mí, que soy un mero espectador, en este caso el criterio que realmente va abriendo camino es el de Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues siempre te suelo decir que muy contento, hoy estoy contento solo al 50%.
¿Por qué?
Estoy preocupado, vamos, disgustado por lo de Salvador. Me dolió mucho que perdiera la cuarta posición, porque además ahora te voy a demostrar que estadísticamente la merecía. Pero bueno, los puntos son los puntos. Al final se ha quedado con 73, Vasco Rugby consiguió 77 y me duele no haber podido tener esas hipotéticas semifinales entre los dos equipos vallisoletanos.
Pueden darse. Bueno,
pueden, todavía puede ser, pero claro, ahora ya es mucho más complicado y ahora hablaremos.
Pueden darse, hay que jugar en Altamira. Yo a mí lo que me llama la atención y lo que realmente me duele...
No, perdona, San Román. Que es
el, perdón, San Román, Altamira es el de Ordizia, eso es. Que a mí lo que realmente me duele es que Guernica, curiosamente, sufra una pájara ante Hernani en casa y pierda, y luego no se le pase la pájara ante el Hermi. A mí me sigue oliendo chamusquina el partido Guernica-Hernani.
Que no te huela, es que no era Guernica-Hernani, era Hernani-Ordizia.
Ah, Hernani-Ordizia.
Ordizia-Hernani.
Ordizia, bueno.
Y Ordizia, fíjate, después de eso que comentaste, esta última jornada intentó la machada de ganar en San Boi, con lo cual iba a conseguir ese sexto puesto. No lo logró, porque San Boi es un equipo muy fuerte.
¿Tiempo tuvo?
Pero sí, debería haber ganado Ordizia, Hernani y no perder. Entonces, de esta jornada, pues muy bien para el Quesos Entre Pinares, ha cumplido el objetivo, ha batido el récord de puntos además, o sea, excepcional. Pero El Salvador, que todos contábamos con esa cuarta posición que le daba el factor campo, que iba a haber unos cuartos de final aquí en casa contra Santander, bueno, pues ahora es exactamente ese partido, pero en San Román, ojo, un campo pequeño, estrecho, con las protecciones a prácticamente un metro, es decir, un campo donde te pegan un placaje al ala y como no tengas cuidado te estampanas. Uh-huh. Para mí es un campo que no debería estar en la categoría de división de honor. El equipo de Santander es un gran club, debería buscarse otro terreno de juego, pero bueno, es el que hay, todos los han pasado por ahí. Y es una lástima, y bueno, ahora Hermi tiene que conseguir la machada de ganar allí, y es algo verdaderamente difícil, ¿eh?
Bueno, cosas que me llaman la atención. La primera, que haya dos equipos, como son BRAC y Complutense Cisneros, que hayan conseguido en factor bonus 18 y 17 puntos, lo cual en 22 partidos, 18 y 17 bonus son dos auténticas barbaridades.
Es una locura, fíjate, Quesos Entre Pinares, por ejemplo, ha perdido tres partidos. Esos tres partidos les ha ganado con bonus, es decir, ha perdido por menos de siete. Uh-huh. Ya es importante no perder, pero si pierdes por lo menos consigue el bonus. Y luego lo que estás diciendo, en puntos ofensivos, Quesos ha conseguido 15 puntos de bonus ofensivo, Samboyana 14, pero ojo, que es que Complutense Cisneros, que ha sido el auténtico equipo del ataque esta temporada, ha conseguido 16. Esto que te dice, te comenté hace dos jornadas, me parece, que la liga cada vez era más competida y además los equipos se habían dado cuenta que no vale con ganar. Es que hay que ganar y meterle cuatro ensayos al rival. Por la parte de arriba han andado todos como locos. Si el ganar es bueno, pues ya te digo, intentan ganar con bonus ofensivo. Creo que es una de las claves por las que Hermi El Salvador ocupa esta posición y es que le ha costado mucho meter ensayos, ahora lo veremos. Y luego ha conseguido muy pocos bonus ofensivos, fíjate, 9. Y además ha perdido 7 partidos. Perdiendo 7 partidos en esta liga es muy difícil quedar entre los 3 primeros. De hecho, los dos primeros equipos, Quesos y San Boi, han perdido 3. El siguiente ya es Cisneros y Vasco, que han perdido 6. Y luego, bueno, El Salvador, que ha perdido 7. Son datos curiosos. Hoy vamos a hablar un poquito de estadísticas, vamos a hacerlo agradable. Pero bueno, es así. Yo lo siento mucho por El Salvador porque creo que se merecían los cuartos de final en Pepe Rojo.
Bueno, hay que recordar que los cuartos de final van a ser Complutense Cisneros, Vizcaya Guernica en la central y Vasco Rugby, Hermi El Salvador en Altamira en la cancha del Vasco Rugby. El Hermi El Salvador va a tener no solo que ganar, va a tener que hacer la machada si nos quiere brindar una nueva semifinal vallisoletana, puesto que el ganador de esa eliminatoria se va a medir al BRAC en las semifinales, con el BRAC como local, y la Samboyana será quien reciba al ganador del cuarto de final que van a disputar con Complutense Cisneros y Vizcaya Guernica. Otro detalle, para mí la liga está rota, los cinco primeros.
Sí.
Y los siete restantes. No es normal que un conjunto, el quinto, consiga 15 victorias, el sexto consiga solo 9, que el quinto pierda 7 partidos, que el sexto pierda 12. Son diferencias abismales.
Sí, hay 5 equipos que están por encima del resto, lo has contado. El BRAC, Samboyana, Complutense, Vasco y Hermi El Salvador. Los he enumerado por orden de clasificación final. Y luego, bueno, pues el resto hay un grupo de gente que intenta postularse, pero no llega, como son Guernica, Ordizia y Pozuelo incluso. Y luego ya, bueno, pues los de abajo, que han quedado Guecho, Hernani, curioso, ha estado último todas las jornadas, menos la penúltima y la última. En la penúltima pasó a la promoción y en la última ha conseguido salvarse. Es verdad que el otro día lo comentábamos aquí, que Hernani la primera vuelta la ha hecho muy mal y la segunda se han puesto las pilas. También tienen a favor ese campo embarrado, difícil, de allí de Hernani. Y bueno, pues una auténtica machada, salvar la categoría, y ha metido ahí, fíjate, en un gran compromiso al Fútbol Club Barcelona, que tendrá que enfrentarse en un playoff, no se sabe aún con quién, puede ser Alcobendas, puede ser Ciencia, desde luego, hago un inciso, en la división de honor B ya está clasificado para la final Alcobendas, sí. Y está esperando rival, y el rival puede ser o San Cugat, o Durango, o Ciencias. Parece ser que San Cugat y Ciencias de Sevilla son los que lo tienen más asequible. Bueno, pues esos dos se tendrán que enfrentar, Alcobendas con uno de esos dos, y de ahí saldrá un campeón. El campeón subirá matemáticamente, todos confiamos en que sea Alcobendas, por la cuantía de sus jugadores, por la calidad, y el que pierda ese partido se enfrentará en un playoff a doble partido con el FC Barcelona. Y el FC Barcelona, que ha estado prácticamente toda la liga salvado, se ha metido en este problema, tiene jugadores de gran entidad, y bueno, pues lo va a pasar mal. Y el último, pues Universidad de Vigo, que si quieres podemos dar pie a hablarte, ¿no? De que curiosamente este equipo de Vigo va a bajar de categoría después de estar 4 años, este magnífico equipo gallego que lo ha hecho bastante bien estas 4 temporadas. Bueno, pues curiosamente la temporada en la que va a descender, paso a decir la clasificación de anotadores de ensayos, tiene a su al jugador que más ensayos ha anotado en la liga, es Falemaka Tatafu, el número 3 de Vigo, y el número 10 es otro jugador de Vigo, es decir, los dos mejores extranjeros de Vigo se encuentran en el puesto número 1 y en el puesto número 10 de máximos anotadores de ensayo, es decir, ojeadores del fútbol, del rugby español, si queréis fichar un extranjero de calidad, un pilier, ahí le tenéis. Tatafu seguramente quede libre, 20 ensayos, que un jugador de la primera línea sea el máximo anotador y meta 20 ensayos, a mí me parece una locura.
¿Qué características tiene Tatafu?
Bueno, pues Tatafu es un jugador muy rocoso, muy duro. Aquí, por ejemplo, jugando contra el Quesos en la Copa, venían con poquita gente, incluso le pusieron de 8, siendo un número 1, o sea, no un número 3, un jugador grande, de mucho volumen. Y bueno, pues todas las jugadas de touch mall se las dan directamente a él, sale con el balón, percute, y a 5 metros tiene una calidad que le hace conseguir todos estos puntos. Y bueno, el caso de Envillozo, el sudafricano, que ha metido 10 ensayos, pues es el número 8. Es ese jugador que dirige a la delantera. Ambos jugadores son muy buenos. El problema es que los nacionales de Vigo ya bajaban muchos enteros y es por eso que han quedado últimos.
Además, hay que tener en cuenta que el máximo anotador, independientemente de cómo haya conseguido la puntuación, se queda en Valladolid.
Sí, porque tenemos dos clasificaciones. Una, la de anotadores de puntos totales, que está encabezada por el chamizo, por el jugador de Hermi El Salvador, Samuel Kach. 280 puntos. Ha sacado un montón al siguiente, que es la apertura de Ordizia, Dani Kroll, que solo tiene 216. Bueno, pues Samuel Kach es el máximo anotador. Pero es que no solo es de puntos totales, sino también de puntos con el pie. Y ha anotado 250. Es decir, de los 280 puntos totales que ha anotado, 250 al pie. Ha sido otra de las características del año. El Salvador, en el momento que pasaba del medio del campo, si tenía posibilidad de un golpe de castigo, no se complicaba y a palos.
Ya, pero eso le ha penalizado con los bonus.
Efectivamente. El Salvador ha conseguido muchísimos puntos con el pie, ha ganado muchos partidos sin conseguir bonus ofensivos, y el debe del Salvador han sido, en mi opinión, dos problemas. Uno, la falta de ensayos. Es de los 5 primeros el que menos ensayos ha metido. Y luego, sobre todo, tiene un debe a domicilio. Ha perdido muchos partidos fuera. En Valladolid no ha perdido nada más que uno contra el Quesos, en el que jugaba de local, curiosamente. Pero bueno, eso puede ser. El Quesos y El Salvador se ganan mutuamente y no pasa nada. Pero es que fuera ha perdido 6. Y eso es lo que le ha creado ese hándicap. Bueno, pues estamos hablando de esto. Samuel Kach, fíjate, 250 puntos. En este caso, otro jugador de aquí, que juega en Valladolid, Gareth Griffiths, que normalmente otros años estaba encabezando la clasificación, pues ha bajado al 7º puesto. Griffiths está con problemas encima en la pierna izquierda, con la que patea. Le está reservando, le tiene entre algodones merino, y bueno, solo ha metido 134 puntos. Pero bueno, sin ninguna duda va a estar para la semifinal y seguro que para la final. Pero esto ha hecho que baje el rendimiento de su juego, tanto al pie como con la mano, vamos.
Es decir, que la liga ha acabado y esa salvación del Hernani en la división de honor ha arrastrado para bien en esta ocasión al equipo B del Quesos Entre Pinares.
Eso es, lo comentábamos aquí con Fernando Sanzo, el entrenador del Salvador Emerging. ellos habían salvado la categoría, justo un puestito por debajo estaba el Quesos B, y el Quesos B dependía de quién iba a quedar en esa promoción. Si quedaba Hernani, y Hernani descendía, arrastraba al Quesos, y el Quesos tenía que jugar una promoción. En este caso, como Hernani se ha salvado y mete en esa promoción a Barcelona, Barcelona forma parte de otro grupo geográfico, no tiene nada que ver con la liga esta que juega en Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y el País Vasco. Entonces, bueno, pues enhorabuena, el año que viene tendremos de nuevo dos equipos en División de Honor B, uno el Brac y otro el Salvador.
Que es una categoría muy interesante a nivel formativo y también para mantener en cierta actividad a los más veranos que, quizá, leas el caso de Asís Mazariegos, puedan de repente ser necesarios o se les tenga que echar mano en el equipo senior. Unos equipos senior que, recordemos, el Quesos Entre Pinares y el Samboyana están esperando rival. Al Quesos Entre Pinares, yo ayer me encontraba por la Plaza España con Miguelón y le va a venir muy bien el parón de tres semanas. Porque hombre, recordemos que esta semana no hay competición de eso ningún tipo, luego se juegan los cuartos y ya, dentro de tres semanas, arrancan las semis.
Pues fíjate, hay jugadores del Quesos que Diego Merino, con mucha cabeza, no van a tener tres semanas, van a tener un mes. Te cuento, el otro día, el partido del sábado, Brad Guecho estaba en la banda sin ni siquiera estar convocado, Gary Griffiths y Gavidi. Es decir, jugadores emblemáticos, jugadores que sin duda van a formar parte de la alineación titular de esas semifinales y de esa final, los está dando reposo, pues porque tienen mucha sobrecarga de partidos. A mí, fíjate, hay un detalle, me llama la atención muchísimo un jugador que es Dan Sni. Dan Sni, el antiguo jugador de Guecho, este año ha jugado con el Quesos. Puede que sea el jugador del Quesos Entre Pinares que más partidos ha jugado toda la temporada, porque creo que ha jugado casi todos, o prácticamente todos, excepto algunos al principio porque tenía problemas, casi todos con su equipo, pero es que ha jugado todos con la selección, tanto los que han jugado en España como los que han jugado fuera. Todo el mundo pensábamos que llegaría un momento en que Sni se iba a romper, pero bueno, es un jugador físicamente portentoso, con un tren superior brutal. El otro día estaba de dulce, dando pases de cara a la galería, un pase por debajo de las piernas. Bueno, pues es un jugador que se ha demostrado que ha sido clave y ha sido un repuesto de lujo, de auténtico lujo para Gary Griffiths. Si el Quesos tenía una apertura bueno, es que ahora tiene dos. Entonces, yo creo que es la diferencia ahora mismo entre el Quesos y el Salvador. El Salvador tiene una gran plantilla de 15, 18, 20 jugadores, pero el problema es que el Quesos no tiene 20. Tiene casi dos jugadores por puesto de amplias garantías, y eso es la diferencia entre unos y otros.
Más cosas que han ocurrido este pasado fin de semana. Por cierto, hay que decir que la Federación comunica que las chicas del Seven, las senior, vuelven a estar de nuevo en Valladolid. Hoy han jugado en Segovia, y que nadie olvide que mañana miércoles hay dos partidos en Valladolid de la selección Seven femenina, a las 4:30 y a las 5:10 en Pepe Rojo, y los pita Félix Villegas.
Sí, van a jugar contra la selección Portugal de Seven. Es una suerte.
Hoy han ganado a Portugal en Segovia, por cierto.
Es verdad. Portugal creo que no está al nivel de España. De hecho, no juega las series mundiales y España sí. España está preparando aquí en Valladolid otra vez más las series de Londres, que es la siguiente, y la de Holanda. Van a estar concentradas. José Antonio Barrio Junque, que ya le tuvimos aquí también en el estudio, ha hecho esta preselección, de la cual se caerán tres jugadoras. Y bueno, todo aquel aficionado al rugby femenino no puede perderse la oportunidad de estar mañana en Pepe Rojo viendo esos dos partidos, 4:30, 5:30, y seguro que es un buen espectáculo.
Y que la gente diga, bueno, ¿cómo es posible que jueguen dos partidos en un día? Bueno, es que hoy van a jugar tres. Han jugado a las 12:15, han jugado a la 1:15 y van a jugar, están jugando ahora mismo. Empezó a las 3:30 el tercer partido entre las portuguesas.
Claro, hay que tener en cuenta que el Seven es un deporte muy particular. Es rugby, pero lo juegan solo 7 jugadores a campo entero y durante 7 minutos. Es decir, son dos partes de 7 minutos. Es absolutamente explosivo. Los y las jugadoras, cuando hacen este deporte, quedan extenuados. Es muy bonito, muy plástico. Los contactos son muy, muy, muy breves. Hay placajes, pero no hay racks, es todo muy, muy dinámico, y desde luego invito a la gente que lo vea. Las chicas de España están en franco progreso, lo están haciendo muy bien, y va a haber buen partido en Pepe Rojo mañana. Lo que hacen es que dividen a la selección en dos o tres equipos y se van turnando y juegan entre ellas contra Portugal, pues eso, dos, tres partidillos.
Recordemos que forma parte de la preparación para el Women's Seven Series de Londres y Holanda, y que España ya, a través de la World Series de Seven, no se va a meter en los Juegos de Río. Va a tener que jugarse el preolímpico, ya que en Las Vegas no lo hicieron demasiado bien.
Están yendo de menos a más, pero la verdad es que España ocupa una posición todavía que no le permite salvarse matemáticamente. Tiene que conseguir ponerse dos puestos por encima de lo que están. El objetivo es Fiji, que está ahí encima de ellas. Son jugadoras a las que se las puede ganar perfectamente. Y bueno, a ver si tienen suerte en las próximas. Lo hacen bien y estas semanas de entrenamiento en Valladolid hace que lleguen a tope a esta cita.
Por cierto, la selección ha quedado encuadrada en Londres en un grupo majo, ¿eh? Nueva Zelanda, Francia y Brasil. Brasil son los más asequibles, pero Nueva Zelanda y Francia, 1 y 4 del ranking mundial.
Eso es, Nueva Zelanda es inalcanzable. Francia, bueno, pues si tienes suerte le puedes ganar uno de cuatro partidos, a ver si cae uno de estos. Y hombre, a Brasil la tienen que ganar. Ganando ese partido, esperarían al día siguiente a ver los cruces, se podrían intentar meter en la Copa de Plata o Copa de Bronce. Si consiguieran quedar en la Copa de Plata sería maravilloso, y si quedaran en la Copa de Bronce ganando los dos partidos del domingo, que es como se juega este formato, quedarían campeones de la Copa de Bronce y conseguirán un buen puesto también.
Y, por cierto, ya hay campeón de la Challenge y hay campeón de la Heineken. La Challenge se ha quedado en el Reino Unido, la Heineken ha viajado a Francia y la ha ganado, pues, quien la tenía que ganar.
Bueno, había gente que optaba por Clermont, la final era Toulon-Clermont. Toulon es el equipo súper poderoso, el que más dinero tiene del mundo ahora mismo.
Es el que fichó a Wilkinson, el que eso tiene es. A Brian Habana, el que tiene a Basterod.
A Lee Williams, Bota, el sudafricano.
Tiene a todos.
Es que es una maravilla, los argentinos, el Mago Hernández, Martínez Lobe. Bueno, es una selección mundial, Basterod, el animal este.
El bulldozer.
Entonces, bueno, pues un partido muy bonito, muy interesante, 24-18 para los de Toulon, que ojito, lo que voy a contar, tercera Copa de Europa consecutiva, esto no lo ha conseguido nadie, ha habido equipos que han conseguido dos, pero la tercera han fallado. Toulon consigue tres Copas de Europa, las tres consecutivas, y bueno, deja a los pobres de Clermont sin trofeo. Y luego también el día anterior, allí en el estadio pequeño que hay al lado de Twickenham, se jugó la final de la Challenge Cup, la Copa de Europa menor, como les diríamos, la segunda división de las Copas de Europa.
La UEFA.
Sí, una UEFA, parecido a una UEFA, entre el equipo del Gloucester y de Edimburgo, un inglés y un escocés, ganaron los de Inglaterra, que además ofrecen un juego dinámico, muy bonito, 19-13, la gente pensará que ganaron por poco, la verdad es que el partido lo tienen encarrilado los de Gloucester, pero en una acción desafortunada de un jugador, a falta de 15 minutos, le agarró a un rival de la cabeza, le tiró al suelo, el árbitro no vio nada, pero son estas cosas que quiero contarte un día en un programa especial, la tecnología dentro del mundo del rugby, que creo que es un ejemplo para el resto de deportes y de las que el fútbol, por ejemplo, debería tomar ejemplo. Bueno, el árbitro no vio nada, acaba la jugada y recibe por el pinganillo una orden del juez de árbitro que está...
El juez de vídeo,
y le dice, ojo que creo que he visto algo. Rebobinan para atrás, lo ve todo el estadio en directo, en la videopantalla, y se ve claramente como mientras el balón iba por un lado, un jugador le agarra de la cabeza al otro, le tira, tarjeta roja directa. Durante 15 minutos los de Gloucester tuvieron casi la posibilidad de perder el partido, pero bueno, no, al final ganaron y bueno, pues eso, Inglaterra ganó allí ese partido con Gloucester.
Mira, cuando vemos las repeticiones de los fuera de juego de los partidos del Valladolid, somos cuatro. Hay cuatro opiniones diferentes. ¿Tú crees que sería bueno llevar la tecnología al fútbol y provocar broncas en la grada?
Estoy convencido. Yo creo que es que hay intereses creados.
Yo con el fútbol tengo mis dudas.
Pues tenemos que hacer un programa con alguien de fútbol, con algún árbitro, algún responsable de este tema, ya lo verás.
Lo haremos. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Nos vemos.
Hasta luego. Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Recuerda, hoy a partir de las 8 en cadena, el partido entre la Juventus y el Real Madrid, semifinal de la Copa de Europa. Mañana será el turno del Barcelona-Bayern. Ahora quedas con la mejor información, la de Ramón García, en la tarde. Hasta luego. No place I'd rather be.